La información nos lleva a que el gobierno ha enviado al Congreso el proyecto con las medidas fiscales. Estamos hablando de impuestos a las ganancias, blanqueo, bienes personales. A ver, 6 capítulos bien definidos, régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social. ¿Qué es esto? ¿Una moratoria?
Sí, está la moratoria fiscal. Son un conjunto de normas, Alberto, una ley, un proyecto muy extenso, con muchos detalles y mucha importancia, principalmente en lo que son plazos y montos.
¿Y el blanqueo, propiamente dicho, tiene un límite, tiene para no decir nada, para decir de dónde el fondo, cómo es?
Sí, en principio es un límite de $100,000 sin ninguna penalidad y estaría previsto en principio con un plazo, ahí vamos, hasta el 30 de abril de 2025 estaría habilitado.
En la nota que da el presidente dice, sí, me importa un corno, palabras más, palabras menos, de dónde viene el dinero.
Sí.
Y pareció señalar que no le importaba la cifra.
Sí, en principio puede ser hasta regularización de inmuebles, títulos, criptomonedas.
Pero pará, porque acá hay un límite de 100,000.
Sí.
Y lo que da a entender el presidente en esa nota es que podría ser una cifra superior, no importa dónde vengan los dólares, que motivó que Estados Unidos le pida aclaraciones a la ministra Bullrich de qué piensan hacer con el blanqueo.
Sí.
Y les dijo, palabra más, palabra menos, les tiró Bullrich, quédese tranquilo, yo hablo con el presidente, no es así, no cualquiera va a poder blanquear, porque, a ver, el delito está de parabienes aquí,
sí, por eso mismo. Por
si
eso,
no le ponen un límite.
Me parece que el punto aquí, Alberto, es cuando uno habla de blanqueo, de montos y demás, es conocer en profundidad cómo es el blanqueo en la práctica, porque uno lo entiende superficialmente, un blanqueo, uno aporta, tiene cierto capital, entra al sistema bancario, bueno, pero en la práctica, ¿qué tipo de investigaciones o qué tipo de pasos hay para llevarlo adelante?
Está Diego Fraga, que es abogado tributarista, es profesor de la maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral. ¿Qué dice Diego? ¿Cómo le va? Lo tufa Alberto aquí en Cadena 3, buen día.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Mucho gusto.
Bueno, cada gobierno que asume lleva adelante un procedimiento muy parecido, ¿no? Es como cortar, barajar y dar de nuevo. Darle la certeza a la gente que, bueno, si efectivamente ingresan en un blanqueo de capitales, si va a haber modificaciones a los impuestos, hay que confiar plenamente. Esto no puede decirse que haya ocurrido en otros gobiernos donde hasta ha habido filtraciones, ¿no?, de la información estrictamente personal. ¿Cómo confiar, ¿no?, en los distintos gobiernos, en los que vienen, en los que están y en los que han sido, si efectivamente no hay un secreto, ¿no?, tributario al respecto? Eso por un lado. Y por otro lado, la recurrente necesidad de estar apelando a este tipo de medidas, porque es la única manera, ¿no? Dicen que en la Argentina pagás tantos impuestos que si efectivamente pagás todo, te fundís. Esto lo dijo Cristiano Ratazzi y se fue a Uruguay, lo dijo el de Mercado Pago y se fue a Uruguay, lo van diciendo un montón de personas que dicen que tributariamente no se puede estar en la Argentina. Me gustaría saber su concepto, Diego.
Bueno, efectivamente, sin hacer apología, digamos, de elevación, pero vivir la situación fiscal de nuestro país es muy difícil, sobre todo para las pymes, ¿no? Porque las empresas grandes por ahí tienen mayor espalda y son las mayores cumplidoras. Al contrario de lo que se cree usualmente, o por lo menos lo que se divulga muchas veces sin conocimiento, las empresas grandes son las principales pagadoras. En cambio, las pymes son las que más dificultades tienen en todos los ámbitos, y el ámbito fiscal es uno de los que más les preocupa. Entonces, esto lleva a que en la práctica, para poder sobrevivir, a lo que acuden es a negrear, a distintas fórmulas que a deducirse, digamos, conceptos que no corresponden, distintas formas, digamos, de evadir impuestos. Y esto lleva a que el país, además hay otro tipo de situaciones que agravan este panorama, que son el cepo cambiario, por ejemplo, los que exportan bienes y servicios, digamos, hasta hace muy poco se veían obligados a liquidar sus ingresos a un valor irrisorio, ahora está, digamos, más cerca, todavía sigue el cepo, pero está más cerca del valor real del dólar, y todo esto lleva a que cada tantos años, o por lo menos cada vez que inicia un nuevo gobierno o de distinto signo político, haya que acudir a una especie de moratoria fiscal que consiste en un blanqueo y una moratoria. El blanqueo para todos aquellos bienes que estaban ocultos y, bueno, y que la gente por ahí, los que digamos se escondieron esos activos, tienen necesidad de usarlos, entonces acuden a estas herramientas que al gobierno le permite también transformar un stock de digamos, de dinero que
Sí.
por ahí para recuperarlo le llevaría mucho tiempo, y lo transformaron en un flujo,
Bueno,
esto tanto con el blanqueo como con la moratoria.
César Lidin, al que consultamos dos por tres, dice que para que un país pueda realizar un blanqueo y la gente se sienta segura en la realización de eso, hace falta primero confianza, segundo estabilidad económica, tercero seguridad jurídica, cuarto baja imposición. Ninguna de las cuatro se da a mi criterio, Diego.
Sí, coincido, y me parece que la seguridad jurídica es el aspecto más importante de todos, porque ustedes pueden ver países que tienen presión impositiva muy alta, pero las reglas por ahí son claras, y en ese caso los capitales van a seguir estando. En el caso de Argentina sale todo mal, ¿no? Porque tenemos presión impositiva récord y además no hay seguridad jurídica, porque si uno, ante la irrupción de impuestos, tasas, contribuciones que son inconstitucionales, pudiese acudir a la justicia y dice, bueno, yo tengo la seguridad de que esto me va a salir bien, pero esto en Argentina no ocurre, porque uno de los grandes problemas es que el Poder Judicial no ha sabido ponerle límites o no ha querido, en esta locura fiscal que estamos viviendo, ¿no? Y de hecho existen hasta asociaciones ya que han aparecido que bregan por impuestos más
Sí,
razonables,
sí.
y así que bueno, y eso es lo que lleva a que cada 4 años o cada 8, o inclusive menos, ¿no? Porque en los gobiernos kirchneristas también han habido varios blanqueos. La finalidad por ahí es medio rara, ¿no?
Algunas veces non santas, como se suele decirse. Está mi
Sí,
compañero Agustín
pero
D'Adamio, lo
¿qué
saluda.
tal, Fraga?
Agustín, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo le va? Voy con un par de consultas, apelo a la brevedad para despejar algunas dudas y principalmente bajar algunos temas a tierra. Hablamos de blanqueo, ¿cómo es en la práctica? Digamos, yo tengo 100 mil dólares, no los tengo, pero supongamos que los tengo y los quiero blanquear. ¿Cómo va a ser eso en la práctica? ¿Qué es lo que va a hacer la gente para blanquearlo?
Bueno, hablamos de un proyecto, ¿no? Todavía no
Sí,
está definido el
supongamos que
texto,
esto avanza, sí.
pero suponiendo que esto avanza, bueno, hay distintos tipos depende de la cantidad del monto. Si uno quiere blanquear menos de 100 mil dólares o hasta 100 mil dólares, lo que va a tener que hacer es declararlos. Hay una declaración especial que se hace, y por lo menos como está el proyecto, no hace falta ni depositarlos ni enviarlos a ningún lado. Es decir, son de libre disposición esos 100 mil dólares que se blanquean, y son por grupo familiar. Este es un dato que por ahí no ha trascendido demasiado, pero que es importante. Es decir, si hay un padre y un hijo que deciden sincerar parte de sus activos, van a tener que hacerlo en conjunto, o por lo menos tendrán que ponerse de acuerdo, porque no podrán blanquear gratis más de 100 mil dólares. Ahora, por encima de esa suma, se puede seguir regularizando, pero bueno, va a haber unas alícuotas. Hay tres tipos de alícuotas en función del momento en que se ingrese. Cuanto antes se ingresa, la alícuota va a ser menor. Hay una alícuota del 5, hay otra
Bien.
del 10 y hay otra del 15.
Bien.
Y también hay otra posibilidad de blanquear, digamos, con costo cero, por encima de los 100 mil dólares, que eso sería si los activos se transforman en dinero, si no son dinero, y si es dinero, se depositan en cuentas especiales que puedan estar en los bancos o en las sociedades de bolsa. Y mientras uno lo tenga ahí depositado, después se va a definir bien cuáles son los destinos que pueden tener ese dinero,
Bien.
no va a pagar ningún impuesto por
Bien.
eso. O sea que
Perfecto, Diego.
uno
Para
puede
pasar.
blanquear,
Sí.
sí.
No, no. Cerrado esto, digo, para pasar al tema de ganancias. ¿Cómo está previsto en el
Ok.
proyecto y cómo se aplicaría este nuevo impuesto a las ganancias, bienes personales?
Bueno, son dos impuestos distintos, ¿no? El tema que está dando vueltas y con el cual se discutió mucho es el de las ganancias de los empleados. Lo que se hace es ir para atrás con la reforma de último momento de Massa cuando era ministro, que propuso Massa cuando era ministro, creo que aprobó el Congreso. Es decir, se deroga el impuesto celular, las deducciones incrementadas. También se eliminan ciertas exenciones como horas extras, diferencias por feriados, viáticos, parcial SAC, y algunas otras cuestiones más. Y hay una cuestión importante que es el mínimo, que supuestamente va a ser de 1.800.000, el mínimo no imponible, aunque esto siempre está en negociación. Y por otro lado, hay dos cuestiones básicas, que una que es el tema de los que tuvieron una reducción del impuesto el año pasado, que fue hecha por decreto, eso se va a convalidar, lo estoy explicando de manera muy sencilla para que
Sí,
entienda
sí.
la audiencia, y también lo mismo pasa con los que venían pagando, según el impuesto aprobado, el modelo Massa, por lo menos hasta el momento en que se sancione la ley, va a haber una norma que no va a hacer que no se le reclame retroactivo lo que se pagó de más, porque recordemos que el impuesto a las ganancias es un impuesto anual y se calcula de manera anual, aunque se le vayan haciendo retenciones mensuales,
Perfecto.
lo cual sirve para dar tranquilidad a aquellos que lo que se pagó hasta ahora va a ser eso, no se va a pagar más.
Perfecto. Diego, una última brevemente, el tema del monotributo. ¿Qué cambios son los que se esperan si esta ley se llega a aprobar?
Bueno, lo de monotributo es muy importante porque lo que se hace es subir los parámetros mensuales y anuales, y se equipara la venta de bienes a la prestación de servicios en estos parámetros, y va a haber un monto máximo de facturación, con una cuota obviamente mucho más alta, pero de hasta 68 millones de pesos, lo cual es bastante importante, digamos, da mucho aire a los profesionales. Sobre todo a los que hasta ahora por ahí tenían que ser autónomos, que es la gran categoría olvidada y que por lo menos hasta ahora no hay ninguna propuesta.
Perfecto, Diego, muchas gracias por tu tiempo, muy amable.
No, por favor.
Bueno, hasta ahí escuchábamos a Diego Fraga, abogado tributarista, acerca de este proyecto de modificaciones fiscales que ha enviado el gobierno al Congreso, moratoria fiscal, blanqueo, impuesto a las ganancias, algunos de los cambios que pueden llegar a generar si se llega a aprobar este proyecto de ley.